Amigas y amigos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la aprobación por parte del Parlamento uruguayo de la iniciativa que legaliza el consumo de marihuana en Uruguay, Uruguay se transforma en el primer país que le va a entregar la producción y la venta de la marihuana al Estado. Sobre este tema partimos conversando en Terapia Chilense y con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad de Desarrollo, y con Ascanio Cavallo, hombre de muchas columnas, títulos académicos.
Acuérdate que jueves.
Y algunas críticas de cine. Vamos.
Mira, yo el tema, encuentro que es bien arrojado lo que hace Pepe Mujica, como le llaman sus amigos, porque es bien difícil predecir qué puede pasar con un tema así. O sea,
claro, y porque además hay viento en contra en la sociedad uruguaya. O sea, la mayoría no está a favor de esta ley.
No,
claro.
Pero así todo lo impulsa el proyecto y lo saca adelante. Claro.
Ahora, la inspiración no sé si tiene que ver algo con, por ejemplo, algunos países nórdicos que establecen una suerte de monopolio estatal en la distribución de licores, por ejemplo.
Claro.
¿Ah? Yo no sé si son países que son muy buenos para tomar, pero yo vivo en Dinamarca, en Finlandia, esos países fríos, digamos, que parece que echarle algo al cuerpo. Hay algunos esquemas bastante curiosos, porque...
Como estancos.
Claro,
una suerte... No, y desde luego toque de queda. No se puede vender después de las 10 de la noche.
Bueno, eso de partida en Gran Bretaña, digamos.
Bueno, también.
En Gran Bretaña. Pero en el tema de la comercialización, o sea, hay una suerte de monopolio. Sí. O sea, el Estado tiene un estanco, como dices tú, en el cual no cualquiera puede vender y distribuir licores, sino que hay un sistema único, por así decirlo, de distribución de licores. Me imagino que ese será como el precedente que toma Pepe Mujica para hacer este experimento, porque no hay, que yo sepa, ningún otro país del mundo donde
es bueno el caso del alcohol,
el Estado esté produciendo,
claro, porque lo más próximo,
o comercializando.
Oye,
marihuana.
Luis, lo más próximo que conocemos a esto podría ser el caso holandés, ¿no? Donde están tolerados ciertos niveles de consumo.
Por eso entiendo que es en territorios limitados.
¿Eh? No es
en todo el país,
y no es que el Estado tenga el estanco de la producción y la comercialización de la marihuana.
Son más bien facilidades,
son unos
para el
coffee
consumo.
Shop, digamos, donde se puede fumar. Yo no sé si ahí se vende también, lo más probable es que sí.
Pero que yo sepa, el Estado holandés involucrado.
Claro, pero que el Estado se involucre en esto a mí me llama mucho la atención, y eso es lo que hace que sea más original la experiencia.
A mí me parece que lo realmente extraordinario es que primero Mujica asume, lo dice, no lo oculta ni lo disimula con ningún tipo de retórica, que es un experimento, lo cual me parece completamente extraordinario para un político reconocer que está haciendo con el país una cosa experimental.
Sí, sí.
Fuera de serie, ¿no? Como que demasiada sinceridad.
A mí me gusta también...
Con la población y con los jóvenes del país también.
Y me gusta también otro hecho. Me gusta que sea un político que asume el riesgo.
Claro.
Que asume el riesgo de contrariar la opinión dominante.
Ahora, dicha esas dos cosas, yo creo que es también...
Es fantástico que un político decida no en función de las encuestas, sino desde la convicción o desde lo que él cree mejor para su país.
Bueno, establecidos esos dos hechos que yo creo que son los más notables, digamos, ¿no? El tercer hecho es que, efectivamente, ¿dónde se puede experimentar si no es en un país pequeño, de menos de 3 millones de habitantes, con fronteras muy delimitadas? O sea, esto no lo puede hacer en Estados Unidos.
Está bien, pero
eso
Ascanio es una consideración que podemos hacer nosotros.
No, claro.
De fuera del país.
No,
los tipos que están en el país, no sé si se sentirán también como conejillos de India, digamos.
Reclaman bastante. pero
tú lo estás haciendo como Capitán Planeta, digamos. Estás mirando el asunto, claro.
Tiene algo
de importancia tiene, digamos, de que allá en ese país...
No, tiene importancia.
Chiquitito.
Porque si le resulta, va a ser obviamente un modelo mundial.
Ya lo creo, ya lo creo. O sea, la apuesta de Mujica es la apuesta de desarmar de
el desar, narcotráfico.
De desarmar el narcotráfico, de reducir, de los paso, reducir los niveles de peligrosidad.
Que de paso yo creo que es importante en la consideración de Mujica, es uno de los factores que ha introducido nuevos niveles de inseguridad que Uruguay desconocía. Uruguay es un país tranquilo, muy apacible, todos sabemos eso, pero en el último año tiene episodios de violencia urbana, sobre todo nocturnos, qué sé yo, de pandillas, que están bastante asociados al narcotráfico. Ese aumento de criminalidad que tiene muy preocupado al Congreso, que, creo que yo que es una parte gruesa de la explicación de por qué el Congreso lo votó a favor, no habiendo un clima de opinión pública tan favorable.
Ahora, con todo lo favorable que puede ser una plaza, un mercado pequeño como ese, esto es un país, digamos, esto es un país que hay que un país de tránsito, un país de es como una cámara de descompresión entre Argentina y Brasil.
Y Brasil, claro.
Entonces, yo creo que alguna repercusión va a tener en las fronteras, por de pronto.
Claro. Pero esas son fronteras que ya están suficientemente.
Son problemas, son fronteras que están bien desbordadas.
La, particularmente la de Brasil, porque en la de Argentina, que la presidenta argentina, Cristina Fernández, se ha encargado de mantener incendiada esa frontera desde la construcción de Bosnia, la papelera.
Claro. No me acuerdo dónde estuve la semana pasada, pero algún amigo comentaba.
Es un buen punto no acordarse dónde sí, no estuvo.
No, y lo asumo. En esto soy como.
¿Qué pasó allí?
En esto lo asumo. Oye, pero contaba que hay ciudades en Uruguay donde el lado de una calle es uruguayo y el otro lado es. Brasileño. Así de,
brasileño, sí.
Sí, claro. Así de cerca.
Digamos. Claro.
Así de cerca. Y yo le preguntaba, ¿y qué pasa con la policía? No, no hay problema. No.
Bueno, y el no conflicto problema. El conflicto por la papelera Bosnia era el conflicto entre un pueblo situado en la ribera uruguaya,
claro,
y otro situado en la ribera, y lo separaba un puente.
Un, o sea, puente y un río.
Claro.
Bueno, y también en el caso de Itaipú es parecido, digamos, ¿eh?
Con Paraguay.
Paraguay, Brasil y Argentina.
Claro.
Los tres. Ahora, hay que ver qué pasa con este experimento. Yo creo que no es trivial, digamos, la respuesta, ¿eh?
Sí, en la legislación se permite a los consumidores, que van a tener que inscribirse previamente, se le permite a los consumidores tener plantas, hasta 6 plantas, entiendo. Que reporten algo así como una cantidad en el año equivalente a 40.
Eso es como un balcón.
Sí, a 40 gramos al mes, me parece una cosa por ahí, digamos.
Pero es pequeñito,
no tengo bien claro, digamos, qué pasa con la producción, con lo que Estado va a vender, dónde la va a comprar, lo va a cultivar. Pues no creo que la idea sea comprárselo a los carteles de la droga en México.
Ah, no,
claro. No, porque yo me imagino que. Yo me imagino que lo va a cultivar el propio Estado. Muy rara experiencia.
Sí, es muy curioso. Hay que ver lo que pasa. En todo caso, menos preocupante que lo que le pasa a sus vecinos hoy día.
Sí. Los vecinos están un poco complicados con estos acuartelamientos de la policía en varias ciudades y estados, que ha significado saqueos.
Oye, pero... Perdona, pero antes de pasarse directamente al otro lado de la frontera, déjenme subrayar una cuestión. Yo estuve hace poco en Uruguay y vi esto con mucha fuerza, digamos. Con mucha.
Estás gracia. Escribiendo un ensayo al respecto, ¿no?
No, todavía no. La relación con Argentina, digamos, ¿no? Argentina tiene una relación realmente muy agresiva con Uruguay. Mucho más de lo que uno alcanza a ver desde aquí.
¿Pero tiene que ver con Cristina Kirchner o una cosa más histórica?
No, tiene que ver... con tiene que ver con una la política de Uruguay de convertirse en un país industrializado en algunas áreas. Eso es algo que Argentina no quiere permitir.
Tú dices que eso es muy agresivo y muy hostil. de parte de Argentina a Uruguay.
No.
Ahora, la frase del presidente, frase del presidente José Mujica, digamos, esta vieja es peor que el tuento. Es una frase dura.
Es una frase dura.
Y es una buena frase. Y es una buena frase.
Pero no era
como de novela negra, ¿no es cierto?
Claro.
Esta vieja es peor que el tuento.
Fíjate que yo por casualidad.
Pero espérate, lo que pasa es que la frase. Este problema de cuál es el huevo o la gallina. La frase tiene su origen en la irritación de Uruguay y de Mujica en particular con el gobierno, con este gobierno que a cada pequeño acto económico uruguayo le incendia la frontera, digamos, y le corta las exportaciones.
Claro.
Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, el presidente es poco prudente, pero es exacto. Porque eso no le había ocurrido con Kirchner,
claro.
Le había ocurrido con Cristina Fernández.
No, y eso que dice que. Hace, por eso que esto claro, es exacto.
Y hace dos, peor que el tuerto, dos semanas o tres semanas, una papelera, ya no recuerdo cuál, una empresa papelera, le pidió al gobierno uruguayo permiso para aumentar 200.000 toneladas a la producción. El gobierno uruguayo se lo dio, porque esa es su política, además, estimular esa producción. Y Argentina cerró la frontera. Por una decisión soberana de Uruguay. Entonces, es algo que nos vemos desde aquí. No hay mucha información en la prensa.
No, no hay mucha. O sea, no es un conflicto que para nosotros nos toque ni.
Es muy local.
Pero es muy local.
Muy, muy intenso, muy intenso. Y tiene que ver un poco con esta cosa de Argentina de buscar recursos en todas partes. En este caso, buscar bloqueando.
Aquí la relación también, al menos por el lado de Uruguay. Está teñida por niveles importantes de decepción, porque la izquierda uruguaya, que llega al poder con Tabaré Vázquez,
claro,
pensaba que iba a mejorar sustancialmente la relación con Argentina,
claro,
con los Kirchner. Y esa expectativa, la verdad es que no funcionó, esa expectativa más bien se defraudó. Y ya el presidente Tabaré Vázquez, que era un hombre muy circunspecto, muy fome,
sí,
muy
serio.
Muy serio, digamos, ya tuvo desencuentros importantes.
Él vivió toda la crisis de la papelera.
Exacto.
Claro.
Muy importante.
Con Néstor Kirchner, claro. Ahora, ¿esto tiene algún precedente? Yo recuerdo haber estado, te estoy hablando hace unos 10, entre 10 y 15 años, yo no como Héctor que no sé lo que la semana pasada, pero, bueno. Pero entre 10 y 15 años.
Me acordé, si no era tan, mira, no estoy tan mal. ¿Dónde? Fue en un cóctel que se le ofreció nada menos que al presidente Sanguinetti.
Ya, perfecto.
Al presidente Sanguinetti, que estuvo dos períodos en.
Claro.
Y ahí escuché cuentos muy sabrosos de Uruguay.
Sí. Mira, yo estuve hace unos 10 años en Buenos Aires un día, que estaba por alguna cosa de trabajo, y me tocó ese día las declaraciones que no fueron declaraciones propiamente tal, sino que fue una filtración de un micrófono abierto del presidente Batlle de Uruguay.
Sí, Jorge Batlle.
Sí, claro. Jorge Batlle, que se refirió a los argentinos de la peor manera.
Sí.
Dijo que los argentinos son toda una manga de ladrones. Pero, oye, y lo dijo y varias frases, digamos, al respecto y todo lo demás. Y esto fue con un micrófono que se le quedó abierto.
No, y eso,
y esta
no
frase.
Lo mismo que lo de Mujica.
Claro. Y eso le costó. Tuvo que ir a pedir disculpas.
Claro, claro. Bueno, y esta frase se repitió durante ese día. En la televisión, esta cosa que tiene la televisión que te repite la frase 500 veces, 1000 veces.
Claro,
y entonces, los argentinos critica. Se hicieron un festín con esto, los periodistas argentinos, y armaban foros, digamos, ¿eh? Entonces invitaban a gente de distintos partidos políticos y todo a comentar las frases de Batlle, entonces ponían la frase de Batlle, y usted qué opina, es verdad lo que dice Batlle,
bueno,
o no es verdad.
Con la vieja peor que el tuerto sacaron una canción muy
bueno,
popular.
Eso iba a decir, eso lo contó el presidente Sanguinetti, que todavía lo había dicho y a las dos horas, a las dos horas, ya había salido una cumbia, esta vieja es peor que el tuerto.
Oye, pero yo creo que esta cosa medio risueña que tenemos nosotros dista bastante del dramatismo que uno ha escuchado de algunos pequeños comerciantes argentinos que han salido en algunas radios, digamos, corresponsales en Argentina, de una situación muy dramática en Córdoba, en Salta,
Tucumán.
En Tucumán, de verdaderas turbas que asaltan los negocios, los supermercados, o los negocios que venden electrodomésticos. Y cuentan ahí los tipos cómo los esperan armados con escopetas, digamos, sobre el techo de sus locales en la noche, hasta que de repente llega una turba que son 40, 50, claro, y les pasan por encima. Mira, una cosa realmente dramática, totalmente de Far West,
¿eh? Ahora, eso para hacer un estudio no solo, oye, de la política argentina, sino también un estudio de la naturaleza humana. Dejémonos de cuentos. No, el orden social, el orden social es bien frágil.
Bueno, bien frágil, pero yo
recuerdo. Y en cada una de las personas habita un lobo.
Claro.
Habita un lobo. No nos pasemos.
Esa es la historia de por qué existen los gobiernos y los estados.
Obviamente.
Esa es la manera como tenemos que resolver civilizamente, porque si no es a palo.
Ascanio es rusoniano.
En cualquier momento aparece Kant. Yo a esto me niego. No da para tanto. No.
Oye, pero
yo hago notar lo siguiente, mira. Yo creo que lo más importante de lo que está pasando en Argentina es que no ocurre en Buenos Aires. Y de eso se cuida muy bien el kirchnerismo, Cristina Fernández y sobre todo este grupito que la rodea, digamos, ¿no? Mientras las cosas no ocurran en Buenos Aires, no existen en Argentina. No es verdad el federalismo como tal como lo proclaman, digamos, ellos mismos. O sea, yo te aseguro que la información que hoy día nosotros tenemos de Tucumán, de Córdoba, es más que la que tienen los ciudadanos argentinos. Esto se ha visto
O sea, claro, la prensa de Buenos Aires no.
Yo tengo conocimiento muy detallado del caso de los cortes de luz. Los cortes de luz, cuando empezaban a salir en televisión, llamaba a algún subsecretario, algún ministro a decir, corten eso.
Corten el corte.
O sea, y si tú te fijas las declaraciones del gobierno respecto de lo que ha pasado, de lo que uno lo ha visto en la televisión nada más, en las provincias, son demasiado blandas.
Sí, le bajan el perfil.
Y exaltan sobre todo la dimensión de planes, de que son asaltos y turbas.
Claro,
digitadas y planificadas y que operan
más o menos por la oposición.
Claro, y que operan de acuerdo a un calendario, a una agenda política.
Claro.
Ese es más o menos el discurso oficial.
¿Por qué digo esto? Porque cuando le pasó a Alfonsín, le pasó en Buenos Aires. Y
pero
Alfonsín
mira,
cayó.
Hay otro antecedente. Estos movimientos de la policía, estos acuartelamientos de la policía para obtener mayores salarios, son bien transversales en términos de todos los estados.
Sí.
Y hay una buena parte que ya logró sus objetivos, de suerte que la policía ya volvió a la calle, digamos.
Tiene un piso.
Pero hay estados donde eso todavía no ocurre, y entre esos estados hay estados manejados por la oposición al gobierno y por el kirchnerismo. Entonces yo creo que la cuestión está un poco más matizada. Entiendo que en Buenos Aires ya se logró el acuerdo.
Sí.
Antes de que hubiese nada.
Antes de que hubiera disturbios, se logró el acuerdo.
Ya, pero eso no es casual.
No es casual, claro. Puede ser, sí.
O sea, tú...
Ahora, han sacado unos aumentos, oye, que...
Que ya se lo quisiera Codelco.
Claro, sí, unos aumentos, digamos, que yo, los únicos casos que conocía era el tuyo y el de Luis Larraín y el de Caño Caballo, ¿no?
Claro.
Como reajuste de 240%,
claro,
cosas así, ¿no?
Claro, bueno, tenían un poder
salvaje,
un poder de negociación más o menos importante, con las calles incendiadas, con saqueo.
Todo esto es una paradoja, porque yo recuerdo muy bien haber estado en Buenos Aires días después del terremoto en Chile, y mis amigos argentinos declaraban su pavor, su espanto, digamos, por el hecho de que hubiese habido saqueos en Chile después del... Y hubo una retahíla de ensayos, como suele haber en la prensa argentina, respecto de la sociedad liberal quebrada por debajo,
claro,
el monstruo con piel de barro,
grieta,
¿no? Y todo eso, todas esas cosas que también se aplican a ti y no al resto de nosotros.
Y que tanto les gusta a los argentinos.
Claro.
¿No? esa cosa retórica.
Sí.
Fíjate que, bueno,
y abstracta.
Y en Latinoamérica también. O sea, si tú, bueno, tú que eres un estudioso de la prensa, Huascaño, la verdad que uno ve algunos editoriales de diarios en Latinoamérica y le da vergüenza ajena. ¿Ah? Da vergüenza ajena. Es una cosa de un... ¿ah? De una pasión, de un ideologismo, sí, de un uso barroco del lenguaje, que uno dice que es distinto a lo que es la prensa, claro, en países más evolucionados. Y Argentina, en ese aspecto, en otros no, digamos, es bastante primitiva, digamos. ¿Eh?
Claro, el problema con Argentina, con el periodismo argentino, es que está...
Cuidado, están lo están ninguneando demasiado el periodismo argentino.
No, yo iba a decir una cosa positiva. Ah, así que el problema que tiene el periodismo argentino es que está contagiado o está muy próximo de la inmensa creatividad de los argentinos, sobre todo la creatividad publicitaria, digamos.
Claro, claro, que tienen grandes marqueteros, grandes publicistas. Claro.
Ahora que fue el sorteo del Mundial, que fue tan extraordinariamente favorable a Argentina, prácticamente un grupo hecho a la medida.
Claro.
También, como a las 2 horas salió un spot en Buenos Aires usando al Papa. O sea, el Papa fue a Río, ¿no? Hace poco.
Sí.
Y entonces
al encuentro de los jóvenes.
Al encuentro de la
juventud. Claro, pero ellos hicieron un montaje, seleccionaron la frase, digamos, de tal manera que está claro que el Papa bendice a la selección argentina. Y en la frase final es: si un argentino hizo esto en Río, imagina lo que pueden hacer 23.
Claro. No, en verdad, es bien notable en Argentina cómo el talento que tienen para la cosa de comunicación, no, y marketing. Por ejemplo, en el mundo de la finanza, ellos de partida son una suerte de laboratorio del tema financiero, digamos, porque han pasado todas las cosas inimaginables en Argentina. Pero también son muy pródigos en inventar términos. Claro. Bueno, partiendo por el corralito, digamos.
Corralito,
¿eh?
Bueno.
El corralito.
Bueno, el corralito.
Y después...
Los capitales buitre, ¿qué te parece?
Claro, los fondos buitre. Fondos buitre.
Los fondos buitre.
Y hay mucha jerga, incluso en la política local. Tú vas a Rosario y están discutiendo, digamos, el gobernador con la oposición, está discutiendo y hay un terminacho ahí de que uno no entiende, entonces tiene que preguntarte. Fíjate, tú, son muy buenos para los...
Creativos. Bueno, el Papa Francisco ha sido elegido personaje del año por la revista Time. No sé, yo creo que fue elegido en su momento, en algún momento también, Juan Pablo II. No es muy frecuente que los papas sean personaje del año, ¿no?
No.
Yo creo que no.
No. Habría que revisar, ¿eh?
Habría que revisar, sí.
Habría que revisar. Yo creo que desde Pío X más o menos han sido todos.
Pidamos un,
son
un
años.
Departamento de documentación, digamos, que no,
claro,
que hagan un...
Lo raro es que no le hayan dado
un rastreo.
Claro, pero la verdad es que Francisco se lo dan al primer año de su pontificado.
Por eso,
lo raro, Juan XXIII o Juan Pablo II, digamos, ¿eh? Tuvieron hartos años, digamos.
No, por eso lo raro es que no le hayan dado en conjunto el premio Nobel de la Paz como Obama.
Como Obama, que se lo dieron, digamos...
antes de debutar en el gobierno.
Sí, o sea, todavía no probaba la cama de la Casa Blanca, digamos, cuando ya le habían dado el premio Nobel de la Paz.
Siguiendo la tradición, los del premio Nobel de la Paz, de darle el premio Nobel de la Paz a quienes inician guerras, digamos.
Sí.
Porque claro, eso lo hicieron antes, acuérdate, digamos. ¿Eh? Kissinger tiene el premio Nobel de la Paz, ¿no?
Sí.
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 Y hay más de un caso, digamos, ¿eh?
Pero me voy a poner oficialista.
As usual.
Yo creo que hay razones para darle. Creo que
¿a Obama?
Creo que vale la pena darle el premio Nobel de la Paz a políticos que controlan un poco las bestias, digamos. Y yo creo que
prematuro Obama, porque no,
pero obviamente que controló las bestias en Vietnam Kissinger. Obviamente que las controló. Termina saliendo de ahí. Ahora, él no es una paloma, él no es un pacifista, él no es la organización, la ONG mundial, digamos, de niños.
No, fue un halcón en su momento.
Sí, pero sí, un halcón.
Bueno, ¿y a quién más se lo dieron? ¿A quién se lo dieron? A Ho Chi Minh, ¿no?
Sí.
Ya, imagínate.
Claro.
Ho Chi Minh.
No, no era Ho Chi Minh, era el canciller. Era...
La impresión que era Ho Chi Minh, pero bueno.
Nguyen.
Nguyen Van Thieu, no, pero ese era.
No me acuerdo. No me acuerdo. No, abusen de, no abusen de mi memoria.
Ya,
no,
pues yo creo no la tengo. Que en todo caso, o sea, tiene.
Ya, ustedes se escandalizan. Es que a mí me da lata cuando el premio Nobel de la Paz se lo dan a la Cruz Roja. Amoroso, digamos, pero es obvio, o sea, ¿a qué nivel estamos hablando? O sea, hay que dárselo a los que hagan contribuciones efectivas a la paz, pudiendo no haberlas hecho. Eso es lo que a mí me gusta de claro, que se los den a políticos, o sea, se lo dieron a Menaje Begin y a Arafat, digamos.
Bueno, eso es otro cuando, marco, o sea, yo creo que
ya, pero
poco
pero,
tipo
hicieron pero lograron. Pero lograron el acuerdo de Camp David.
Mandela y de Klerk.
Mandela y de Klerk.
Ya, pero eso tiene un poco más de sentido, digamos. Eso tiene un poco más de sentido en vista de todo lo que pasó.
No, es que para ustedes, digamos, habría que darse a centros de madre, digamos, que hacen palomitas de la paz. Digamos.
Ustedes, mucha gente. Luego se van al agua. No, pero. Bueno, el de Klerk. Mandela. Tuvo sentido al final porque tuvo sentido histórico.
Fue exitoso, digamos. Como...
Claro, pero eso es ex post. En el caso de Arafat, yo no diría que fue muy exitosa la situación.
No fue muy exitoso, es cierto. Es cierto que no fue muy exitoso.
No digamos que estaba resuelto
ese problema. Pero Vietnam fue un infierno. Y haber terminado, haberle puesto, no sé si punto final, pero por lo menos punto aparte. A ese incordio, a ese apocalipsis que era, yo creo que es harta gracia.
Puede ser. Bueno.
Allá tú.
Una mejor pensión se vive con APB. Complete el tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre de este año y maximice sus beneficios tributarios. APB de Banchile Inversiones. Valor para crear un futuro mejor. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nos encontramos nosotros mañana jueves aquí en el programa para el fin de semana con Alberto Fuguet y volvemos a Terapia Normal el próximo lunes, donde vamos a comentar los resultados de la elección presidencial del próximo domingo. Muchas gracias a Caño Caballo y Luis Larraín, y muchas gracias a ustedes por su preferencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.